vamos al número 17, y el padre Jorge nos dice que los testigos de Jehová niegan la inmortalidad del alma, porque la palabra del Génesis, nefesh, significa principio vital común a los animales y a los hombres. Pero en el Salmo 49:16 dice que Dios liberará al nefesh del justo del Sheol. La palabra nefesh, que había significado hálito vital, vida, toma así el significado de alma, núcleo personal del justo que Dios toma consigo cuando el justo muere. Y la explicación es la siguiente. Padre Jorge dice que la revelación del mensaje bíblico es progresiva. Dios se va acomodando a la mentalidad del pueblo al que se dirige. En su revelación a los hombres, Dios sigue una lenta pedagogía. Y era importante la exclusión de un culto a los muertos, paralelo al que tenían los pueblos paganos vecinos, en el que se incluía una cierta divinización de los muertos. Se explica por ello que Dios haya levantado a Israel muy poco a poco el velo que cubre los misterios del más allá. Pero la distinción entre alma y cuerpo aparece en Daniel, en el siglo II a.C. Después, en el libro de la sabiduría, ya aparece clara la idea de inmortalidad cuando dice: Dios creó al hombre para la inmortalidad. O sea que el cuerpo se muere y desaparece, pero permanece el alma. Por eso Saúl habla con el espíritu de Samuel, que ya había muerto. Por eso Jesucristo nos dice: no temáis a los que solamente pueden matar el cuerpo, temed más bien al que puede perder el alma en el infierno. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Quien cree en mí, no morirá jamás. Con estas palabras, Jesús confirma el pensamiento que tenían los judíos de que el alma seguiría viva después de la muerte. La supervivencia del hombre después de la muerte la expresa Cristo en la parábola del rico Epulón.
Así, padre, últimamente también ha circulado una teoría de que la separación alma-cuerpo era un dualismo de origen platónico y que por lo tanto el hombre resucita en el momento de la muerte. Eso de que la resurrección es inmediatamente después de la muerte es una doctrina rechazada por la mayor parte de los teólogos católicos e incluso por los protestantes de la talla de Oscar Kuhlmann, profesor de la Universidad de París y una de las primeras figuras de la teología protestante. A su vez, el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe, afirma: la hipótesis de una resurrección en el momento de la muerte no se puede probar ni lógica ni bíblicamente. Cristo habla de que el hombre sigue vivo más allá de la muerte. La parábola de Lázaro y el rico Epulón habla de la realidad del infierno después de la muerte, y el buen ladrón le promete el paraíso después de la muerte. Antes había dicho: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Los impíos irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Alegraos y regocijaos, porque es grande vuestra recompensa en el cielo. Son varios textos bíblicos que aquí saca el padre Lorin. El Evangelio dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es Dios de muertos, sino de vivos. Luego, si Abraham, Isaac y Jacob están vivos, es porque su alma es inmortal. También San Pablo dice que en esta vida conocemos a Dios imperfectamente, pero que en la gloria lo veremos cara a cara. Y añade: deseo morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es indescriptible la felicidad del cielo. Es decir, está claro que seguiremos vivos más allá de la muerte. Y el Papa Juan Pablo II les dijo a los jóvenes en Vancouver, Canadá: no dejéis que nadie os engañe acerca del verdadero sentido de la vida. La vida viene de Dios. Dios es la fuente y la meta de vuestras vidas. En el Evangelio Jesús nos avisa que en el mundo hay ladrones que vienen a robar. Y es bueno esto al revés para que atendamos en esta parte, la que dice: encontraréis estos ladrones que intentan engañaros. Os dirán que el sentido de la vida está en el mayor número de placeres posibles. Intentarán convenceros de que este mundo es el único que existe y de que debéis atrapar todo lo que podáis ahora. Habrá quien os diga que vuestra felicidad está en acumular dinero y en disfrutar de la vida. Nada de esto es verdadero. Nada de esto proporciona la auténtica felicidad de la vida. La auténtica felicidad de la vida no se encuentra en las cosas materiales. Se encuentra en Dios. Y vosotros descubriréis a Dios en la persona de Jesucristo. Amadle y servidle ahora para que pueda ser vuestra la plenitud de la vida eterna.
Pasando al punto 10, tenemos que el alma es inmortal, nos guste o no nos guste. Esto es una verdad indudable y además dogma de fe. Y el que no lo crea se va a enterar porque se va a morir. Negar que tenemos alma es como el que niega que tiene hígado porque no lo ve o no lo siente. Somos como somos, independientemente de cómo quisiéramos ser. Dentro de 1,000,000,000 de años estaremos todavía vivos, felices en el cielo o sufriendo en el infierno, pero vivos. Y vivos para siempre, y para siempre felices o para siempre sufriendo. Y esta felicidad en este tormento depende de los años de vida en este mundo. Por otra parte, ante la afirmación de Cristo Dios de que el hombre sigue vivo más allá de la muerte, es lógico y prudente tener esto en cuenta. Si voy por la carretera y me encuentro un letrero que dice carretera cortada después de la curva, puente hundido, lo lógico es frenar. Tomar esa curva a toda velocidad es suicida. Quien vive en esta vida sin preocuparse de la otra es un loco. Lo lógico, lo racional, lo inteligente es vivir aquí pensando en lo que ciertamente ha de venir después de la muerte. Nos preocupamos mucho por nuestro futuro inmediato, seguro de accidentes, de enfermedad, de vejez, y nos olvidamos de nuestro futuro definitivo, que es la vida eterna. La póliza de este seguro son las buenas obras. Nos preocupamos de mantener la salud, la buena presencia física, el capital, etcétera. Por conservar o mejorar todo esto hacemos esfuerzos, sacrificios y gastamos dinero. Y abandonamos la salvación del alma. Si la perdemos, lo hemos perdido todo y para siempre. Si la salvamos, nos hemos salvado para siempre. La preocupación por nuestra salvación nos impedirá vivir en pecado mortal, pues una muerte repentina nos llevaría a una condenación eterna. Son frecuentísimas las muertes repentinas, accidentes, enfermedades inesperadas y fulminantes. ¿Quién dormiría tranquilo con una víbora en su cama? Se pregunta el padre Jorge. Muchos habrán en el infierno que dejaron su conversión para después y ese después no llegó nunca porque ellos murieron antes. Jesucristo nos lo avisa repetidas veces en el Evangelio. No sabéis el día ni la hora. Y nos lo jugamos todo a una sola carta, pues solo se muere una vez. No hay segunda oportunidad y todo a cara o cruz. No hay término medio entre salvarse y condenarse, o cielo o infierno. Y esto para toda la eternidad. El equivocado en el momento de morir jamás podrá rectificar su yerro. Una persona consecuente aprovecha esta vida para hacer todo el bien posible. En la hora de la muerte nos arrepentiremos no solo del mal que hayamos hecho, sino también del bien que pudimos hacer y tontamente no lo hicimos. No debemos hacer las cosas porque nos gustan, sino porque nos conviene para el bien del alma y del cuerpo y para bien de los demás. Cada día deberíamos hacer una buena acción y cada día hacer también una cosa que no me apetece, sobre todo si es en bien del prójimo. Si alguien estuviera cierto que pronto sería trasladado a otro lugar por el resto de sus días, ¿no sería lógico que trasladase allí todos los bienes que pudiera? Por lo mismo el cristiano procura atesorar para el cielo.
Y seguimos hablando del dogma de la inmortalidad. Y decimos que el dogma de la inmortalidad del alma no tiene nada que ver con la hipótesis de la reencarnación propia del hinduismo y del budismo. Esto es inaceptable para un católico. Y tampoco hay que confundir el orar por los difuntos o la invocación a los santos como mediadores ante Dios con la evocación a los espíritus propia del espiritismo, que repetidas veces ha sido condenada por la Iglesia. No es lícito evocar las almas de los muertos, recibir respuestas, descubrir cosas lejanas y desconocidas, etc. No hay diferencia hay una diferencia fundamental entre invocación y evocación. La invocación pretende siempre una comunicación perceptible. En cambio, la evocación no es más que una forma de oración o súplica. Las prácticas espiritistas pretenden contactar con los muertos. Sin embargo, Bozzano, espiritista de fama europea, afirma que el 98% de los casos son fraudulentos, pero puede haber casos reales, pero con intervención diabólica. Un obispo de California, Donald Montrose, publicó una carta pastoral interesantísima sobre el ocultismo, el satanismo y las supersticiones. En ella empieza diciendo: por ocultismo entendemos una influencia suprahumana o sobrenatural que no es de Dios y comúnmente lo asociamos con lo que tiene influencia demoníaca, y que el juego de la Ouija consta de intervenciones diabólicas. Y nos termina diciendo el padre Jorge que él tuvo la oportunidad de escuchar directamente del sacerdote exorcista de la novela histórica El Exorcista, que dijo en la televisión mexicana que la posesión diabólica en la que él intervino tuvo lugar jugando a la Ouija.
Y así terminamos con lo que se refiere a nuestro tema de hoy. Quizá podemos completar un poquito esta última idea recomendando a los oyentes que no dejen de formar a sus hijos y no dejen llevarse nunca por la curiosidad que supone esta búsqueda de la comunicación con los espíritus, porque si efectivamente uno los busca, los va a encontrar. Pero si lo que los busca, si la búsqueda no es una búsqueda piadosa en la cual uno reza y pide, busca la intercesión de un santo, sino que uno lo que está buscando es, no sé, una comunicación para un cierto conocimiento o una comunicación, y eso Dios no lo permite y la Iglesia siempre lo ha prohibido, y también en este último catecismo de la Iglesia Católica lo dice clarísimamente. Por eso esos juegos de la Ouija o de la copa, ¿no? Hay que tener cuidado, porque efectivamente puede aparecer el demonio y uno se puede pegar un buen susto, ¿eh? Con esas cosas no se juega, ¿eh? Tampoco esta realidad de la que ya vamos a seguir hablando del demonio es algo para que nos asustemos, porque efectivamente el demonio está, existe, está muy activo, pero una persona que es piadosa, una persona que reza, una persona que está, digamos, cerca del Señor, no tiene por qué correr ningún tipo de peligro, ¿eh? Ahora, el que quiera efectivamente comunicarse con el demonio e intercambiar favores, etcétera, etcétera, es muy probable que lo consiga y haga así el peor negocio de su vida,